gran colección privada es un concentrado de material que estimula continuamente, que sobreexcita. No solo porque siempre se puede agregar, sino porque ya es demasiado. La necesidad del coleccionista es precisamente por exceso, por profusión. Es demasiado y es suficiente para mí. Una colección es siempre más de lo necesario. Susan Sontag, El amante de los volcanes, un romance.
En el papel.
En la pantalla.
En las ondas.
Y en la web.
La revista de la universidad abre el diálogo.
Este mes de diciembre, en la revista de la universidad, hablamos de propiedad. En este programa, hablamos con una de nuestras coleccionistas favoritas. Una coleccionista que colecciona, sobre todo, coleccionistas.
Yo me llamo Jasmina Barrera. Soy escritora, editora y parte del equipo de Ediciones Antílope. Y soy muy mala coleccionista, pero colecciono información y anécdotas, historias, literatura acerca del coleccionismo.
Hace unos meses, la editorial Tierra Adentro publicó un libro de ensayos de Jasmina Barrera, un libro en el que reflexiona sobre los faros que ella ha visitado, sobre los faros que ella ha leído, en novelas, en artículos, en libros de historia y en otros ensayos. El libro, Cuaderno de Faros, orquesta una colección de faros reales e imaginarios, en la literatura y también en la música, y reflexiona sobre el coleccionismo y sobre la personalidad del coleccionista, sobre la paciencia y la capacidad de mantener una pasión durante mucho tiempo, además del gusto por la clasificación y el orden.
Yo considero que coleccionar es y a la vez no es poseer. Una de las cosas de las que hablo en este libro de Cuaderno de Faros es la posibilidad de que las colecciones sean inmateriales. Por ejemplo, yo hablaba de coleccionar viajes a faros, pero también hablo de coleccionar, por ejemplo, la gente que va a observar pájaros como una forma de colección. En realidad no estás poseyendo nada porque no te quedas con el pájaro, solo vas a verlo. Pero a la vez sí estás adquiriendo una posesión que es la experiencia de haber visto ese pájaro o la experiencia del viaje. Por ejemplo, pensaba en un escritor que se llama Bruce Chatwin, que tiene toda una historia alrededor de las colecciones porque él trabajó en Sotheby's cuando era muy chico y también fue coleccionista de arte. Escribió esta novela hermosísima que se llama Utz, que es sobre un coleccionista de porcelana que está basado en un personaje real que, con tal de no abandonar su colección, decide no exiliarse durante la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que él decía es que hizo esta gran colección de arte y en algún momento decidió que se quería dedicar a viajar y la colección le estorbaba. Entonces vendió su colección o se deshizo de su colección de arte. Y entonces se dio cuenta de que lo que estaba haciendo, de que sus viajes eran otra forma de colección y de que las experiencias también pueden ser igual de adictivas, igual de obsesivas, igual de como una colección de objetos. ¿Es una obsesión? Sí, yo creo que ahí sí. O sea, puede haber colecciones involuntarias que después alguien descubra, por ejemplo, se me ocurre. pero creo que casi todas las colecciones sí derivan de una obsesión, de una obsesión, de una obsesión.
¿Por qué a nuestra invitada le parecen tan fascinantes los coleccionistas?
Me encantan esos personajes obsesivos, apasionados, muchas veces locos, pero hay grandes historias atrás de los coleccionistas. Y de las colecciones también. Hay colecciones que se van haciendo a lo largo del tiempo con más de un coleccionista, colecciones de museos, por ejemplo, que van creciendo en distintas direcciones. Y todas las historias que hay detrás de eso me fascinan, me parecen muy, muy interesantes. Pero sí puede ser que sea por ese contraste que me interesen tanto.
¿Cuáles son las colecciones que más le han llamado la atención?
Yo ubico más o menos dos tipos distintos de colecciones. Por supuesto, esto es muy arbitrario y muy, no sé, podría ser muy distinto, pero están las colecciones que yo vinculo más bien con el ánimo barroco de la colección, cuando en los tiempos del Renacimiento, etcétera, las colecciones eran una forma de conocimiento. Entonces, en los gabinetes de curiosidades se acumulaban todo tipo de objetos extraños, que eran los que estaban más o menos en el límite del conocimiento de lo humano, ¿no? Bueno, no, más bien del universo. Entonces se coleccionaban piedras, cráneos, animales, todo lo que pudiera dar algún conocimiento de la naturaleza y todo lo que estuviera en ese límite. Por ejemplo, animales fantásticos, que nadie sabía bien qué eran, meteoritos, como cosas extrañas, casos extraños. Y a mí esas yo creo que son de las colecciones que más me gustan, las colecciones que a veces no tienen ningún sentido, ni orden, ni nada, pero que están tratando de dar cuenta de un todo, ¿no? Así como colecciones muy, a veces muy eclécticas, muy bizarras. Ese es un tipo de ánimo de coleccionismo. Y luego está el coleccionismo que vino después, que vino con la Ilustración, etcétera, que es el coleccionismo más científico, como el coleccionismo de, pues de que aparece o que encontramos muchas veces en los museos de ciencia, de geología, de biología, las colecciones de plantas, las colecciones de animales, las colecciones que servían para hacer una taxonomía, para clasificar, para ordenar, para dar explicaciones y sentido al mundo, ¿no? Entonces, creo que a mí las que más me gustan son las colecciones barrocas, estas locuras donde conviven piezas únicas, maravillosas y a veces cosas muy sencillas y pequeñas y como las colecciones más eclécticas y locas. Las otras también me parecen fascinantes, pero son distintas. Sí, las otras tienen más que ver con el asombro, de pronto hasta con la magia, como con un ánimo filosófico de querer poseer el conocimiento de todo, del universo. Y como que si juntas un ejemplar de cada cosa que existe en el mundo, entonces vas a entender el universo entero. A mí eso me parece precioso.
Y más allá de las colecciones que nosotros coleccionamos, en un diario o en la memoria, ¿no será que además de las colecciones oficiales, hay muchas colecciones entre nosotros? ¿Será que coleccionamos sin darnos cuenta? ¿O que sí nos damos cuenta y somos coleccionistas de closet?
Pues es que yo he llegado a un punto de abstracción en mis ideas sobre las colecciones, que ahora considero que todas las casas son una colección, que en realidad hay una curaduría y una, bueno, no en todas las casas, pero que sí, esta selección de objetos cotidianos que acomodamos en ciertos lugares y que tienen cierto vínculo emocional de lo que decidimos deshacernos y no, es una especie de colección. Entonces yo creo que estamos coleccionando todo el tiempo en realidad, como que todo lo que decidimos quedarnos y asignarle un lugar en nuestra vida es parte de una colección cotidiana enorme.
El coleccionismo para algunos es una forma de inversión. En algunos países, por ejemplo, se hacen convenciones de coleccionismo para comprar y vender. Porque los objetos de a miles y miles se revalorizan. Para otros, es más bien entretenimiento. Dedicarse un buen tiempo a clasificar y acomodar puede ser una terapia ocupacional. Y requiere de tantos años que es una forma también de apropiarse del tiempo, de retenerlo. Para algunos coleccionistas se trata de identidad, si el coleccionista se define a sí mismo a través de sus objetos. Y coleccionar es, para cualquiera, una forma de recordar. Pensemos en aquella exposición que se hizo con objetos simbólicos del desamor. Una exposición para la que personas de todo el mundo donaron las cartas, o prendas de ropa, o boletos del cine, o tazas, o cualquier cosa que fuera un recuerdo de una pareja que se ha separado. Pensemos en los boletos de conciertos que guardamos porque en el concierto lo pasamos muy bien. En los discos que nos negamos a regalar. En los libros que tal vez nunca leamos otra vez, pero que no queremos donar. Y entonces, ¿Cómo entendemos la relación entre la propiedad y el sentimiento o el valor que le otorgamos al objeto?
Pues ese es otro tema súper interesante. Yo creo que yo no sé tanto de, no sé casi nada, pero de filosofía lacaniana, etcétera. Pero hay toda una teoría y una relación respecto al deseo en la colección que es muy interesante, ¿no? Porque el coleccionista siempre está deseando la pieza faltante. Y a veces son colecciones infinitas, entonces siempre estás deseando algo más, algo más. Y un poco esa es la idea, o sea, un poco se colecciona por el deseo mismo de coleccionar, como que cuando ya se incorpora la pieza a la colección, el deseo desaparece. Y lo que fomenta la pasión es todo lo que no está en la colección. Entonces creo que sí, que en ese tipo de coleccionismo es innegable el vínculo emocional que hay, no solo con los objetos de la colección, sino muchísimo con los faltantes. Por supuesto también con los de la colección, o sea, los coleccionistas a veces son como los rescatistas orgullosos de los objetos, ¿no? A veces son piezas que solo ellos creen saber su valor, que solo... o que ellos le dieron el valor por incorporar a la pieza a la colección. O sea, no sé, si tienes una bolsa de papitas, quizá no vale nada, pero si tienes 8,000 bolsas de papitas, entonces ya vale muchísimo, quizás. Claro. Y sí, hay de todo. También, por supuesto, que puede haber colecciones muy superficiales en donde haya un... es como... ganas de acumular por acumular y quizá hay muy poca pasión ahí, muy más manía, pero sí, yo creo que siempre hay ese vínculo.
Si la propiedad del coleccionista parte del apego sentimental, un apego obsesivo, algunas veces para fortuna de todos nosotros, algunas otras de manera más bien problemática. ¿Cuántas colecciones se mantienen por la incapacidad del propietario de desprenderse, de dejar ir, de soltar? ¿Y cuántas veces ese acto de deshacerse de algo concreto es un problema de desapego de algo más, de algo o de alguien a quien no se puede retener en una repisa? En este respecto, Jasmina nos cuenta de un proyecto del escritor turco Orhan Pamuk con su libro El Museo de la Inocencia.
Es un proyecto rarísimo que a mí me parece fascinante. Orhan Pamuk empezó a escribir la historia de un hombre que se obsesiona con una mujer y que empieza a coleccionar los objetos que ella toca o que ella usa, los objetos cotidianos, colillas de cigarros, platos, cucharitas, etc. Empieza como a coleccionar todo alrededor de esta mujer y escribe él esta novela sobre este coleccionista desquiciado. Y paralelamente, mientras está escribiendo la novela, empieza a coleccionar los objetos que pudieron ser los de la novela. La novela creo que sucede en los 70s y al parecer hubo un cambio muy drástico en Turquía en cuanto a diseño, en cuanto a la estética de los objetos cotidianos de esa época y la de los 80s, 90s, etcétera. Y parece que muchos de esos objetos de esa época se perdieron. Entonces, lo que hace Pamuk es que en la novela el personaje al final hace un museo con todos los objetos que coleccionó alrededor de esta mujer. Y en la vida real Pamuk hace un museo con todos los objetos que coleccionó que podrían haber aparecido en la novela. Y tú llegas a esta casa, que es como si fuera la casa de este señor, y hay unas cajitas que se parecen mucho a las cajitas que hacía Cornell, este artista surrealista increíble, y las hizo Pamuk, que donde aparecen los objetos y donde las... bueno, con imágenes, etcétera. Pero entonces es una colección de objetos cotidianos sin ningún otro valor más que tienen algo que ver con la novela. Entonces, si en la novela había una cucharita, hay una cucharita en ese museo. Entonces es como un museo de la ficción y a la vez es un museo que parece ser que a los turcos les gusta mucho porque aparecen todos estos objetos que ya nadie usa, que ya están fuera de circulación, no sé, incluso publicidad, etcétera, de una cierta época que les recuerda a su infancia o que les recuerda y que ya no están en circulación. A mí esa historia me parece fascinante, así bellísima. Me muero de ganas por conocer ese museo.
Para explorar más en torno a la propiedad, lean la revista de la Universidad del mes de diciembre. Pueden consultarla en www.revistadelauniversidad.mx, en Twitter, @revista_UNAM, y en Facebook como @revistadelauniversidad. Escríbanos sobre este programa a @RUMRadioYTV. Gracias a Yael Weiss, Alejandra Gómez, Rafa Alvarado y Gabriel Medina. Yo soy Elvis Lisiaga. Hasta pronto.
En el papel.
En la pantalla.
En las ondas.
Y en la web.
La revista de la universidad abre el diálogo. Radio UNAM.
Experiencia sonora.